Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos una semana cargados de información luego de un fin de semana donde han pasado muchas cosas. Betsy Chávez está en el limbo. Está aquí y no está aquí, está allá y no está allá. De eso vamos a hablar en este programa. Y por supuesto vamos a pasar revista a los candidatos presidenciales que ya están en este momento mostrándose y viendo algunas cosas que cada uno de ellos pone sobre la mesa, además de otras que nos preocupan y que tienen vinculación con la Fiscalía de la Nación. Pero vamos paso a paso. Primero, tenemos que dar cuenta de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, vamos con candidatos. Candidatos a las elecciones 2026. Nuestro primer candidato ya no va a ser candidato. Martín Vizcarra fue sacado de carrera, esta vez por la OMPE. A mí me quedó la duda si la OMPE te puede sacar de carrera o tiene que ser jurado, pero después me explicaron que para la OMPE, la lista presentada por el partido Perú Primero no tiene valor porque Vizcarra no puede, o sea, perdón, la lista sí se sostiene, Mario Vizcarra encabeza la lista, pero Martín Vizcarra, como primer vicepresidente, no puede postular porque no pertenece al partido político Perú Primero. Y no pertenece al partido político Perú Primero porque ya lo sacó de carrera el Jurado Nacional de Elecciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual han recurrido con una cautelar, todavía no dice nada. Y tal vez no diga nada. Con lo cual Martín Vizcarra no tiene forma de argumentar ante la OMPE que él puede ser candidato a la segunda vicepresidencia. No lo pusieron como candidato a la presidencia porque si se objetaba su permanencia en la lista, como ha sucedido, si se tachaba, se caía toda la lista. Entonces, yo creo que la decisión está tomada. Mario Vizcarra es el candidato presidencial y ha anunciado en su cuenta de Twitter, obviamente protestando por esto Martín Vizcarra, que él va a encabezar la campaña nacional. Cosa que puede hacerlo, no necesita ser militante para dirigir una campaña. Y a eso se va a dedicar en tanto, bueno, se resuelve el juicio que hay contra él. Se supone que está en la recta final. La Corte Interamericana se puede pronunciar cuando quiera. Ellos han pedido una cautelar. Hasta ahora no han tenido respuesta. Siguiente candidato, George Forsyth reaparece y esta vez vestido de uniforme militar. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en diciembre de 2019, efectivamente, George Forsyth hizo el curso para ser oficial de reserva del ejército. Es un curso que dura varias semanas, hizo todas sus semanas de preparación y se graduó. Entonces sí, puede tener perfectamente derecho a utilizar el uniforme. Y el lunes 3 de noviembre hubo una ceremonia de reconocimiento de José Gerí como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esto pasó un poco desapercibido la semana pasada, pero obviamente la campaña de Somos Perú está promoviendo esta fotografía para que ustedes vean que George Forsyth también ha servido a la patria. Todo vale en una guerra electoral. Por supuesto, esto pasó hace mucho tiempo. Y me extraña que no hubieran utilizado esto en la campaña del 2021, donde George Forsyth no pasó la valla, como ustedes recordarán, y el partido que lideraba perdió la inscripción. Ahora va por Somos Perú. ¿Qué más tenemos? La cámara famosa. ¿Qué pasa con Keiko? ¿Qué pasa con Fuerza Popular? Jurado electoral de Pacas Mayo ordena al Congreso que revelen el nombre del funcionario que usó la cámara en mitin de Keiko Fujimori. ¿Ah? Claro. El asunto es que la prensa ya sabe quién es, quién lo acompañó, saben todo, ya lo votaron, etc. Pero el jurado electoral especial de Pacas Mayo en La Libertad se ha tomado en serio la investigación y ha pedido, ¿no es cierto?, que se le responda oficialmente, ¿ok? Sobre el servidor involucrado, aun cuando haya renunciado, sobre sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Todo esto depende de la Oficina de Participación Ciudadana, que todos sabemos depende de Fernando Rospigliosi, por si acaso. Así que el caso no ha desaparecido, pese a que Fernando Rospigliosi había pedido que lo archiven. Ahí sí. Y luego nuestro siguiente candidato ha estado en la noticia, pero no por sus actividades proselitistas, sino por sus actividades como funcionario público. O sea, se trata de Rafael López Aliaga. Ayer un extenso reportaje en La República nos cuenta que López Aliaga reparte enchiladas, tacos y tortellini a damnificados por las lluvias de Lima. ¿Qué? Esta es una historia muy extraña, pero involucra 2 millones, a ver, por favor, la cifra exacta, voy acá, un segundo, 2.780.000 soles. ¿En qué? Un ratito. ¿En tortellinis y tacos? Un momentito. Estamos hablando de 40.000 packs de 3 menús diferentes, que obviamente no son propios del consumo limeño. Recuerden ustedes que el señor López Aliaga ha sido alcalde de Lima. Lima. ¿Lima tiene lluvias? Sí. ¿Tiene damnificados? Sí. Pocos, pero sí hay. En comparación, reitero, al peso, digamos, demográfico que hay en otras jurisdicciones del Perú. ¿No es cierto? O sea, sería muy raro que tú tengas de la provincia de Lima, no sé, la mitad de la provincia de Lima damnificada. Pero podrías tener en un distrito pequeño, sí, la mitad de la población damnificada. Por lo tanto, tus compras de prevención son diferentes, ¿no es cierto? Y los costos diferentes. Muy bien. Compró para 40.000 raciones. En una ciudad, reitero, que si sufre una inundación, el resto de la ciudad puede auxiliar inmediatamente. Pero él quería comprar raciones que tuvieran una permanencia en el tiempo de 3 años. ¿Para qué? No sé. Y los únicos que podían proveer en una adjudicación directa eran proveedores de una empresa en los Estados Unidos. Que reparte estos packs para, sí, emergencias en los Estados Unidos. Esta empresa de Florida mandó estos packs y yo tengo la suerte, gracias al equipo de investigación de acá, de La República, de tener acá el envase. Esto viene en este envase que dice Municipalidad de Lima. Es una de las pocas cosas que está en castellano. Y dice, Municipalidad de Lima, estofado de carnes y pasta con verduras. Prohibida su venta, lote tal, etc. Muy bien. Y de ahí comienza el menú. Es increíble el menú. Primero acá tienen esto que dice Cheese Fillet Pretzels. Está en inglés. Si usted no lee inglés, pero es damnificado, piña. Cheese Fillet Pretzels. Luego tiene estas bolsitas, chiquitito dice acá, Vegetarian Taco Pasta. Muy bien. Luego tenemos acá esta bolsita que no dice nada, pero dice acá, chiquitito, Beef Stew. Pero estas bolsitas, que son de comida, las tiene que meter en estas bolsitas, que son Flameless Meal Heater. Son calentadores de estas bolsitas con, ¿dónde está la otra cosa? Porque entonces, como comida de astronauta, ¿ya? Con estos heating pad que metes dentro de la bolsita con la otra bolsita, todas las instrucciones del overheat, el heat, el open heat, todo está en inglés. Todo está en inglés. Miren la cara que ponen acá. Hot steam, caution, keep. O sea, yo hablo inglés, pero la gente de Lima no habla inglés. Muy bien. ¿Hay una traducción? ¡Sí! Acá está. Dice así. Menú 1. Jugo de naranja. Galleta cracker. Queso crema. Pastel de fresa. Estofado de carne. Pasta con verdura. Jugo de limón. Galleta rellena. Pastel de canela. Maní. Pero no dice cuál es cuál, pues. No dice cuál es cuál. Si yo no sé que dry roasted salted peanuts es el maní, no tengo la menor idea de para qué me sirve esto. Y hay masa. Esto está buenísimo. Hay más, ¿qué más tenemos? Riquísimo, Pop Tarts. Son bien ricas, ¿eh? Brown Sugar Cinnamon. Y tenemos Pop Tarts de fresa. Estas son de fresa. De todas maneras, las fresas son riquísimas. Muy bien. Y acá tenemos jugo de limón. Como no va a haber limón ni jugo de naranja, entonces te dan jugo de limón y jugo de naranja. Este de limón, limonada, naranja. Muy bien. Quesito para esparcir, cheese spread. Y tenemos cracker. ¿Qué tal? Ya, después que nos diga López Aliaga que no nos hemos tomado el trabajo. Ah, sí, acá están los nutrition facts en inglés del beef stew y del vegetarian pasta. ¿Qué tal? Me encanta alpaca, me divierten mucho estas cosas. ¿No pueden comprar algo en castellano? Este paquetito ha costado $69.90, $20. No está mal, ¿eh? Yo no le objeto nada al proveedor. Es su producto, es su negocio. Lo que le objeto es a la Municipalidad de Lima que compre algo que francamente puede ser sustituido por algo mucho más económico que finalmente el damnificado entienda. Podemos juntar latas de atún acá en Lima, agua, ¿no es cierto? Y esta es comida, por supuesto, para 24 horas. Ya solamente con... Tienes que haber tenido la preparación de un astronauta de la NASA, más o menos, para entender esto en inglés. Traducirlo y armar todo el agua caliente que va adentro, porque la bolsa la metes acá con el... Dios mío. Lima, potencia mundial, pues. Él dijo, van a comer como en Miami, muchachos. Ni las personas entienden inglés, ni la tecnología es la adecuada, ni necesitas estos productos. ¿A quién estás beneficiando en una compra sin concurso? De 40.000 de estos, hay tres menús, ¿ah? 40.000 de estos. ¿No hay proveedores además en el Perú que puedan proveer de esto? Más sencillito, ¿no? Y además, ¿por qué tienes que comprar para 3 años? Si estás en Lima, no estás en un lugar absolutamente desolado, que no tienes contacto con ningún proveedor, ni lo vas a tener. No. Quisieron, no. El proveedor ha dicho esto es igual que en FEMA, en Estados Unidos. Sí, pues, pero nosotros acá no tenemos un huracán como el que tienen en la Florida. Es completamente distinta la situación para Lima. Esto es para la provincia de Lima, nada más. Ay, ay, ay. Lima, potencia mundial. Muy bien. Ha estado entretenido, por lo menos revisar el menú ha estado entretenido. Muy bien, más candidatos. Poder Judicial. ¿Qué sigue en el Poder Judicial? Poder Judicial desacata orden del Tribunal Constitucional. Declara improcedente pedido del Jurado Nacional de Elecciones de anular la inscripción del partido de Duverly Rodríguez. Esto es un round más. El TC le ha dado la razón al Jurado Nacional de Elecciones. Y el Poder Judicial ha dicho que no me interesa lo que diga el TC. Tienen que inscribir el partido de Duverly Rodríguez. Pero el Jurado Nacional de Elecciones va a decir, no, yo le hago caso al TC, van a ver, y no van a inscribir el partido de Duverly Rodríguez. Y esto se va a resolver después de las elecciones. Lo cual parece bastante injusto, hay que decirlo, por si acaso. ¿Qué más? Tenemos noticias del serronismo. La madre de Vladimir Cerrón es la que está haciendo campaña y ha dicho que su hijo tiene derecho a preservar su libertad, que no sabe dónde está, que no habla con él, no he tenido contacto directo con él. ¿Cómo le escribió en la lista sin que tenga contacto directo con él? No sé. Dice que lo ve por las redes y que por supuesto está en el Perú. De eso, señor, estamos absolutamente convencidos. El día que sale del Perú lo atrapan. Por eso que no sale del Perú. El día que sale del Perú lo atrapan. Muy bien, ¿qué más? César Acuña también en la noticia por un asunto del cual no nos podemos olvidar. Esto lo contamos la semana pasada a través de una nota de Epicentro TV y ahí ha quedado flotando en el aire como si nada hubiera pasado. Según el testimonio de Jaime Villanueva, César Acuña, perdón, me estoy equivocando, ese es el filósofo, no, el doctor Rock. Según el testimonio del doctor Rock, que era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Noguera, César Acuña intervino directamente en el nombramiento de Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo. Y eso quedó ahí en el aire. Y nadie ha dicho nada. Ayer, dos fiscales, la fiscal Delgado y la fiscal Cárdenas, se presentaron en Punto Final y contaron que han sido destituidas por Tomás Aladino Gálvez cuando estaban a punto de acusarlo por este y otros hechos vinculados a Cuellos Blancos. El señor Acuña, en medio de toda esta historia, no ha dicho una palabra, ni tampoco el señor Luis Valdés, ni una palabra, ni nadie se los ha preguntado. Siguen en campaña. Dicho sea de paso, hay que decir algunas cosas del fiscal interino y de la fiscal Benavides, ¿no? Destituir a estas fiscales se parece mucho, si no es idéntico, a lo que hizo la señora Patricia Benavides con la fiscal Betsabe Revilla, en el caso de su hermana. Este es peor porque es en el caso propio. Tomás Aladino Gálvez insiste en que los Cuellos Blancos no existen, que es un caso inventado por Vizcarra. Y este fin de semana, hay que decir, ha sido el fin de semana del denial, ¿no? Los políticos nos están convenciendo que hay cosas que no existen. En el Congreso, las leyes pro-crimen no existen, es un invento de la izquierda. Y en la izquierda, el golpe de Estado no existe. No existe. ¿Ah? El golpe de Estado de Pedro Castillo no existe. Lo que usted vio en televisión, eso no existe. Y los Cuellos Blancos no existen. Entonces nada existe. Es fantástica, una fantástica línea de defensa. Lo que sí existe, hay que decírselo al ministro del Interior, antes de ir al tema de Betsy Chávez, es que hay 56 choferes asesinados este año. Portada de hoy de la República. 56 choferes hoy contabilizados. En lo que va de este año, Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. 56 choferes asesinados por salir a trabajar, por trabajar, como víctimas de la extorsión y el sicariato. ¿Y a qué se ha dedicado el ministro del Interior el día viernes? A perseguir a los asesinos, a armar un sistema de inteligencia. No, a despedir a una abogada que fue víctima de Patricia Benavides. A ver, ¿cómo es la historia? Vamos a decirlo sencillito, vamos a volver sobre este tema, ¿ya? Una abogada penalista escribe unos artículos interesantes sobre su materia técnica y Patricia Benavides plagia a esta abogada, la plagia mal. Se lleva 30 páginas de su artículo. ¿Ok? Víctima. La abogada es víctima. Víctima. ¿Ok? Como es una abogada competente, tiene trabajo en el sector público, ha sido contratada varias veces en el Ministerio del Interior, estaba contratada en el Ministerio del Interior. Y el día viernes, una campaña troll y jueves salvaje contra esta señora, víctima de plagio, la pone como objetivo para demostrar que es una persona que, en su propia tesis, ha plagiado, no, nadie se atrevería tanto, no. Utilizó el término en su tesis para graduarse de abogada, usó el término conflicto armado interno. Es decir, han ido a rebuscarle la tesis a una persona de mando medio, con una función de asesoría. Han ido a buscarle todo, porque claro, es la víctima del plagio de Patricia Benavides, una campaña troll brutal. Y como ha usado el término conflicto armado interno y no terrorismo, es sospechosa. Y la han votado. Y el ministro ha salido en Willax a decir con mucha honra que no va a permitir. Yo entiendo que la periodista que entrevistó al ministro no sepa de derecho, pues, nada. Conflicto armado interno es una categoría jurídica del derecho internacional público. Se usa en todo el planeta. No es un invento a caviar del IDL. O sea, pueden ser salvajes entre ustedes, ¿no? Pero ya no den vergüenza internacional. ¿Qué tal es analfabetos jurídicos? La tesis era sobre desaparición forzada de personas. ¿Ok? Entonces, si un militar desaparece a alguien, ¿es terrorista? ¿Ah? ¿En serio? ¿Es peor, ah? ¿Hay que procesarlo por el delito de terrorismo? Por eso se llama conflicto armado interno, una categoría internacional que no niega nada, sino que incluye las graves violaciones de derechos humanos del ejército, que también existieron. La abogada dice que cuando la citaron para votarla le dijeron que estaba en la lista negra del Congreso de todos los que han trabajado en el IDL. Nunca en su vida trabajó en el IDL. Nunca en su vida. Una de los portales de IDL que se dedica al derecho, no el reportero, el de derecho, publicó uno de sus artículos. Ese es el nivel. Entonces, ese ministro del Interior, el señor Tiburcio, no se va a dedicar pues a los 56 choferes asesinados. Se va a dedicar a ejecutar las venganzas de Patricia Benavides. Una venganza, la verdad, bastante extraña, dado que esta abogada es la víctima de Patricia Benavides. A ella le plagiaron su trabajo. Se enteró por los medios. Y la votaron el viernes. A eso se dedica el ministro del Interior. No hay forma, pues, que esto mejore. No hay forma. Entre los cheese fillet pretzels, ¿no? Y el ministro del Interior, que persigue asesoras plagiadas por la fiscal que está sentada ahorita en la Junta de Fiscales Supremos. No hay forma, pues. Ah, por si acaso, hoy hay Junta de Fiscales Supremos donde se van a volar los equipos especiales. Varias organizaciones de derechos humanos han pedido que no lo hagan y que Patricia Benavides, por supuesto, no participe en esa discusión y que se elija a otro fiscal de la nación que no tenga los conflictos de interés que tiene este. No les van a hacer caso, pero se los cuento por si acaso. Hoy se tiran todos los equipos especiales. El pacto avanza. Pausa y regresamos con Betsy Chávez. Muy bien, y les hemos contado por si acaso la historia de la abogada Giovanna Vélez, que no merece nada de lo que le ha sucedido. Y eso es lo que pasa cuando estamos en manos después de analfabetos jurídicos. Impresionante, plagiada. Ah, dicho sea de paso, el Colegio de Abogados de Lima no está haciendo nada, así lo ha contado la encerrona esta mañana, nada sobre el asunto. Conté si plagiada. Y requete plagiada, bien plagiada. Muy bien, Betsy Chávez. El día viernes en la noche, el gobierno decidió alargar el tema del salvoconducto y planea modificar la Convención de Caracas. Y les pidió un comunicado que vale la pena leer, porque yo le diría que está muy bien escrito, pero es ese tipo de comunicados que se han pasado una semana craneando, porque hay que caminar sobre huevos, es bien difícil, ¿eh? A ver, el Estado peruano no le quiere dar el salvoconducto, pero no lo puede decir. ¿Por qué? Porque ya se los he explicado en este programa. La Constitución señala que el presidente del Estado peruano acepta el asilo, lo tiene que aceptar. Entonces tienes que sacar un comunicado donde no rechaces el asilo. El Estado peruano no puede decir, como quieren los trolls, rechazo el asilo. No, no se puede. Y no lo ha hecho. Porque lo ha redactado bien. Tampoco dice rechazo al salvoconducto. No, tampoco dice eso. No rechaza nada. Nada, 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 nada. No rechaza absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia con Alan García? Por enésima vez, porque a mí también, igual que a la señora Vélez, me han hecho una campaña troll de aquellas, pero yo me manejo mejor con las campañas trolls, ¿no? Entonces, la diferencia con Alan García es que a Alan García no le habían dado el asilo. Entonces, podíamos hacer toda la campaña que queríamos, con todos los argumentos posibles, para convencer al Estado uruguayo de que esa persona no merecía el asilo. Aquí ya le dieron el asilo. Ya no hay nada que hacer, ya no hay campaña posible. No hay forma de amedrentar, no hay forma de decirle, mira, te la quedas ahí sentada en tu oficina por los próximos 10 años. No hay forma, ya no hay forma de hacer nada porque ya le dieron el asilo. Y la convención es bien clara, una vez que te lo dan, antes de que te lo den, puedes persuadir, hacer campaña, informar, dice, informas al Estado, al asilante, todo lo que quieras, antes. Una vez que te lo dan, es otra historia. Claro, eso lo sacan de contexto, pues, los trolls. Bueno, pero en fin, ese es un lío de trolls. En este caso, el comunicado lo que dice es lo siguiente. Y es bien interesante el comunicado. El Ministerio de Relaciones de Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente. Como se anunció públicamente, la Consejería ha sido notificada. Perfecto. Hemos sido notificados, y eso está muy bien, de la solicitud mexicana del salvoconducto. Perfecto, ¿no? Una primera, si me lo acercan un poco, por favor, sería ideal, porque si no, no voy a poder ver nada. A ver, vamos a ver que esto mejore. En Bivisión, ahorita lo mejoro, chicos, porque si no, la letra está muy pequeña y ustedes se van a volver locos conmigo tratando de leerlo. Un segundo, por favor. Tenemos acá el comunicado, si me permitan. Está en la edición de ayer, pero... Un segundo, por favor. Acá está. No veo nada y hay que arreglar esto. Ah, ahora sí. Dice acá el comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente. Como se anunció públicamente, la Cancillería ha sido notificada, ha realizado, perdón, un análisis. Eso es lo primero. Ha realizado un análisis de la solicitud mexicana de salvoconducto para la señora Betsy Chávez. Se han efectuado no solo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región. Muy bien. Una primera conclusión de este proceso de análisis jurídico-político es que desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 en el marco de la OEA, se ha producido una evolución negativa de su práctica internacional. Se ha constatado en distintos casos, no solo vinculados al Perú, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. Lo cual es verdad. En eso, hasta ahí, perfecto, no hay ningún problema. El gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la convención, concebida para proteger a nacionales de Estados miembros del sistema interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan librarse de decisiones judiciales. De acuerdo. Manifiesta su profundo malestar y rechazo porque el derecho al asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren protección en estados democráticos, sino que más bien son procesados o incluso condenados por delitos comunes. Por esa razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por disposición del Presidente de la República, planteará ante los miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para adelantar esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas. Oportunamente se hará conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminando este proceso, el gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan. Ahí está, ya me lo hicieron más grande. Después vamos a lo de Zamora, ¿ya? Porque además el último párrafo no tiene nada que ver con todo lo anterior. Pero, ¿han respondido algo sobre el salvoconducto? Nada. Ni una palabra. ¿Han rechazado el asilo de Betsy Chávez? No. No. Están hablando de la modificación de un tratado. Betsy Chávez no figura. Y aquí hay que decir varias cosas. A ver, la primera, un tratado no se modifica de manera inmediata y urgente, menos uno que viene de 1954. Un periodo de consultas necesario, una discusión pública, etcétera, demora un año, dos años, y eso excede largamente el periodo presidencial del señor Jerry. Así que es imposible creer que esa modificación del tratado se va a producir antes de que termine el gobierno del señor Jerry. Primer asunto. Segundo asunto, no tiene efecto retroactivo. Cualquiera sea la disposición, la señora Chávez, a pesar de que nos pesa, ya le dieron el asilo, pues. Ese es el problema. La señora ya está asilada. ¿Quieres enfriar? Perfecto, estás enfriando. Estás pateando el problema para adelante. Mientras tanto, Betsy Chávez va a quedarse a vivir en la Embajada de México, con el personal peruano, pero se va a quedar a vivir en la Embajada de México. Eso es lo que está diciendo el Perú a México. Por ahora, no le vamos a dar el salvoconducto. Que venga otro gobierno que le dé el salvoconducto, pero yo no. Y yo planteo, eso se llama patear para adelante, yo planteo una modificatoria del tratado porque lo están desnaturalizando. A ver, hay un tema esencial para entender este tratado. Cuando tienes gobiernos democráticos, el tratado no aplica. ¿Por qué? Porque en los gobiernos democráticos no hay persecución política, pues, por definición. Cuando tú tienes gobiernos que no son democráticos y hay persecución política, el tratado se aplica. El problema es que el Perú sostiene que aquí, en el Perú, no existe persecución política. Y el resto del mundo, cuando hagan las consultas, van a sostener que el Perú no tiene una democracia como tal. Ese es el problema que tienen las consultas del Perú. ¿Y a quién le va a consultar? ¿A Brasil, que tiene a Nadine Heredia? ¿A México, con el que estamos peleados? ¿A Colombia, con el que no tenemos relaciones? ¿Quién nos va a ayudar en esta modificación del tratado? El único que nos va a ayudar es Ecuador, que ha tenido el mismo problema. Pero Ecuador está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia. La buena noticia para la Cancillería, y a lo que se aferran muchos, es que cuando Noboa mandó ingresar a la Embajada de Ecuador y violó todas las leyes internacionales y fue llevado inmediatamente a la Corte Internacional de Justicia, cuando México pidió medidas cautelares, la Corte Internacional de Justicia no se las dio. Entonces sí, esa es la esperanza, que la Corte Internacional de Justicia entienda que el tratado se ha desnaturalizado, pero eso también es a largo plazo. Mientras tanto, Betsy Chávez se va a quedar encerrada dentro de la embajada. Pero hay otros problemitas que hay que señalar. El comunicado, si me pone en la parte final, habla del embajador de Cuba. Tú dices, ¿qué tiene que ver el tratado de asilo de 1954 o el salvoconducto de Betsy Chávez con Carlos Zamora, embajador de Cuba? ¿Ah? Miren el párrafo final. Les he leído lo anterior, ¿no? Por otra parte, o sea, por si acaso, ¿no? Porque estamos ahorrando espacio. No, por otra parte, se informa que el pasado martes 28 de octubre, el vicecanciller convocó al embajador de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú. A partir de lo tratado en esa reunión, se comunica a la opinión pública que el embajador Zamora terminó sus funciones en el Perú y dejó el país en forma definitiva. Sí, pues. ¿Por qué tienes que poner eso en este comunicado? Misterio. Y hay algo más interesante todavía. Esta es una nota de La República. El señor Zamora se ha retirado del Perú tras concluir su misión diplomática, y no por invitación del gobierno. Lo que tú leías entre líneas es que lo habían invitado a retirarse. Pero no, no lo han invitado a retirarse. Él ya había tenido sus comidas de despedida, había terminado su misión, fue a visitar al vicecanciller, conversaron y luego le agradeció y se fue porque se iba. O sea, sugieren que lo han invitado a irse cuando el señor se fue porque le tocaba irse. ¿Por qué está acá? Hay una columna muy interesante hoy día de Mirko Lauer, también una portada en El Comercio, que tiene que ver con un mito. Y hay que explicarlo así para que la opinión pública lo entienda. Cada vez que se quería armar una teoría de la conspiración en el Perú. El gallo Zamora era el culpable, pero de todas las cosas, ¿ah? De las actividades de Pedro Castillo, del golpe de Estado de Pedro Castillo, de las protestas contra Dina Boluarte, todo es culpa del gallo Zamora. Absolutamente todo. ¿Por qué? A ver, miren, todos los embajadores tienen como una de sus tareas reportar a su país de origen, a sus cancillerías, qué está pasando en el país en el que se encuentran. Es un reporte de inteligencia básico. Pero este embajador en particular pertenece a algo llamado la inteligencia cubana. Y aparentemente sí, desarrollaba actividades de recojo de información. ¿Puede haber ido más allá? Mirko Lauer especula que tal vez. Y que unan a Betsy Chávez en el mismo comunicado con el señor Zamora tiene que ver con las sospechas de la Cancillería. Pero no nos han explicado cuáles son sus sospechas. Y sería interesante que nos lo expliquen, porque si no, no tiene ni pies ni cabeza el comunicado. Reitero, todos los vendedores de humo de inteligencia dentro de la picaresca política peruana, cuando venden sus servicios de consultores de inteligencia, si meten al gallo Zamora, ya sabes que es humo, por si acaso. Porque son todas las teorías de la conspiración. Y este hombre era multifacético, ¿ah? No saben todas las cosas que ha hecho. Y es francamente absurdo. Fuentes, marinos, nos han dicho. En todo caso, el señor estuvo 4 o 5 años en el Perú, cumplió su misión y se fue. Y eso es todo. No hay más. No lo han expulsado, no lo han declarado de persona no grata, nada de eso. Y le ha pasado muy bien en el Perú. Por si acaso. La que sí se ha ido este fin de semana, por favor, fue la secretaria, la encargada de negocios, porque le dieron un plazo perentorio para que abandone el país. Como saben perfectamente, no tenemos embajadores. Y la encargada de negocios, Carla Ornelas, era la que estaba representando a la delegación diplomática de México en el Perú. Ya la expulsaron también, ya se fue el fin de semana. Y Betsy Chávez se queda, todo el mundo se queda sola. No, se queda con el personal peruano que está contratado en la Embajada de México. Y hay todavía consulado en México, porque la función consular, gracias a Dios, no se pierde, así que hay otro personal que se queda ahí. Así que así estamos. Pero Betsy Chávez hoy puede abrir la puerta de la Embajada de México y salir caminando, irse a su casa, ¿no? Tomarse una siestita y regresar a la Embajada de México. ¿Por qué? Porque no tiene prisión preventiva. No tiene prisión preventiva. No hay. Por favor, recién este jueves... Perdón, primero, la subcomisión del Congreso recién acaban de aprobar el informe final de inhabilitación por 10 años. Recién, por el golpe, ¿ah? Y luego, este jueves, el Poder Judicial va a evaluar un pedido de prisión preventiva tramitado por la doctora Zoraida Ábalos. ¡Recién! ¡Recién! ¿Quién anuló la prisión preventiva? De Betsy Chávez, el Tribunal Constitucional. Zoraida Ábalos pide prisión preventiva porque la señora Betsy Chávez ha sido ministra de Estado y por esa razón es una fiscal suprema la que tiene que ocuparse de su caso. Zoraida Ábalos pide prisión preventiva por incumplimiento reiterado de reglas de conducta. ¿Ok? Porque ha omitido los controles, etcétera, etcétera, y no se ha presentado. Y ahí hay fundamento. Pero Betsy Chávez no tiene ni inhabilitación para postular, ni tiene prisión preventiva. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y quién se encarga de eso? ¿Yo? ¿Ustedes? ¡No! El Estado peruano. Así que a la legión de trolls, espero que les haya quedado claro que los han empleado mal, ¿no? Bueno, ya no les queda claro nada, pues están todos bloqueados. Y mientras todo esto pasaba el fin de semana, el viernes, Keiko Fujimori se fue a México. ¡A México! No sabemos para qué hasta esta hora. Es decir, la bancada de Keiko Fujimori declara persona non grata a Claudia Sheinbaum y ella se va a México. Ella, que es candidata presidencial, líder de un partido político con bancada propia, presencia en el Congreso, ¿se va a México? ¿A qué? Estamos peleados con México. México ha dado mal un asilo. Está beneficiando a una golpista. ¿Y se va a México? ¿Por qué? ¿Ah? Me muero ganas de saber, pero hasta ahora no sé. Y antes de irnos a la pausa, viene Gustavo Guerra García, candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Venceremos. La noticia más importante del fin de semana. No puede pasar por alto que Geri está para los amigos. ¡Aumentos de sueldos! ¡Sí! Para los miembros del TC, suben a 42 mil soles, porque ganan muy poquito, ganan 35 nomás. Y para los embajadores, que ganaban 10.600 a 20 mil soles, pero no solo los embajadores, ¿eh? Todo el escalafón diplomático duplica su sueldo. Ese mi Geri. Ese es como le dicen en la red, mi preci. Ese es lo que ha ordenado que digan de él, ¿no? Mi preci. Ese es mi preci, regalón. ¿No? Obviamente la Junta Nacional de Justicia está furiosa, porque dice, a nosotros también nos toca, a nosotros también nos toca. Se estaban subiendo el sueldo solitos. Les va a tocar, claro que les va a tocar, chicos, tranquilos. Nuestro preci no defrauda toda la función diplomática. Después del comunicado de Bessy Chávez, les duplican el sueldo. Después no digan que no se advirtió, ¿eh? Después no digan que nadie les contó. Y contra los trolls, he ofrecido en Twitter, creo que lo voy a hacer pronto, una vez que arranquemos la campaña, vamos a hacer la campaña troll de la semana. Porque los partidos políticos contratan estas granjas y les entregan determinados mensajes. Todos, ¿ah? ¿Eh? O sea, desde la izquierda es el golpe no existió. Y desde la derecha es los cuellos blancos no existen. O las leyes pro crimen no existen. Y también las personalizadas, ¿no? Rosa María Palacios miente, etcétera, etcétera, etcétera. Morsa, chancha, lo que fuera. Vamos a presentárselas de vez en cuando. Tampoco hay que darles mucha interacción porque eso es lo que buscan. Pero para que ustedes estén preparados a lo que se viene. Olvídense lo que se viene. Muy bien, pausa y regresamos con Gustavo Guerra García. Bueno, y estamos con Gustavo Guerra García. Yo ya tengo el pack ya envasado, ¿eh? Acá tienen su pack. Porky pack. Increíble. Muy bien, estamos con Gustavo Guerra García, candidato de la alianza Venceremos, que une a Nuevo Perú y a Voces del Pueblo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosmaría, por la invitación. Pero
hay que acercarse un poquito más porque si no sale el cuadro. Muy bien.
¿Para allá?
No, para acá. Estaba pensando, hay varias experiencias como funcionario público en su vida. Pero todas han terminado con una enorme desilusión. Primero, viceministro en la época de Toledo. Luego, en Protransporte, como presidente de Protransporte en la época de Susana Villarán. Luego, como viceministro de Economía, con Pedro Franque.
Hacienda.
Perdón, de Hacienda, con Pedro Franque en el régimen de Castillo. lo primero que le podría preguntar es, oiga, ¿a dónde va usted? Hay problemas, y problemas serios. ¿Por qué regresar a la función pública?
A ver, bueno, en primer lugar, yo no me siento desilusionado ni decepcionado de lo que he logrado hacer en esas tres responsabilidades, ¿no? Como viceministro de Transporte hicimos muchísimas cosas que el país necesitaba, reglamentamos el SOAT, que salga muchas vidas, recuperamos la categoría 1 de aviación civil, iniciamos un montón de obras que la gente reclamaba masivamente en las regiones, y para mí fue una etapa gloriosa, feliz, de poder hacer miles de cosas por el país. Implementamos los institutos viales provinciales en casi todos los gobiernos provinciales, y por lo tanto, yo creo que mi tarea fue la que tenía que hacerse, ¿no? Y lo mismo como viceministro de Hacienda, ¿no? Comenzamos con un déficit que nos dejaron de 8.9%, lo bajamos a 2.7, hicimos el bono a los pobres más grande que se ha hecho en la historia del Perú, 5.400 millones de soles con cuenta DNI, y motorizamos todas las cosas que tenían que hacerse para reactivar la economía. Cuando los economistas proyectaban que íbamos a crecer 7%, crecimos 13.5%, y sobre todo, lo más importante, hicimos crecer la inversión privada más de 30%, cuando nadie pensaba que eso iba a ocurrir. Y ahí están las cifras.
¿Con Pedro Franque?
Claro, con Pedro Franque. La inversión privada que...
¿Creció cero?
No, no creció cero, creció 30%. Sería bueno que revises las cifras del marco macroeconómico. Y no, fue un crecimiento que no se ha dado así, ni antes ni después.
Perdón. No estoy hablando del rebote de la pandemia, estoy hablando del 2022.
Sí.
¿2022 creció 30% la inversión privada?
Por eso, el 2021, porque nosotros tuvimos la gestión en el 2021.
Perdón. El 2022. El 2021 veníamos con el rebote, obviamente, de la pandemia. Pero en 2022, la inversión privada creció cero.
Nosotros estuvimos hasta febrero del 2022. ¿No es cierto? La inversión privada creció el 2021 en más de 30%.
Por el rebote, pues, de la pandemia.
Sí, pero la inversión privada...
Si usted compárame 2021 contra 2020...
Yo te puedo aceptar que me digas que gran parte del 13.5% de crecimiento del PBI es rebote de la pandemia. Eso sí, porque no se afectaron los factores productivos y se recuperó. Claro. Igual hicimos muchas cosas para que la corrupción sea mayor a lo que todo el mundo preveía.
La inversión privada, ¿okay?, se espantó.
Pero la inversión privada creció... sobre todo en las compras de bienes de capital.
Yo quería expropiar
como nunca antes.
Expropiar porque el gas.
No. Pedro Franque hizo un gran trabajo para tranquilizar a los mercados.
Sí,
mantuvo la marcha de la economía.
Y eso
se reflejó en un crecimiento de la importación de bienes de capital en los órdenes de magnitud que yo estoy señalando, y eso es comprobable.
Entonces está muy contento con lo que hizo en
Pedro Castillo. Sí, igual, en la reforma del transporte urbano, mira, yo no he visto otro momento en el cual se haya hecho un esfuerzo mayor por tratar de poner orden en el transporte urbano, hablar con los transportistas, que estén en la planilla, los choferes, que la flota pase a propiedad de las empresas, y logramos hacerlo acá, en el corredor Arequipa Tacna Garcilaso, que tú puedes ver todos los días, y que es... Tanto la Arequipa como Javier Prado están mucho más ordenadas cuando retiramos miles de unidades de flotas y las reemplazamos por un número menor de buses a gas que contaminan mucho menos, ¿no?
Ustedes van políticamente desde la izquierda en una alianza con Bermejo. Y Bermejo está preso por terrorismo. ¿No perjudica enormemente a su candidato presidencial, a la NOC?
Yo creo que Guillermo Bermejo es inocente. Él fue absuelto en dos procesos judiciales.
No fue absuelto, se declaró nulidad el proceso y se volvió a hacer.
Primero fue absuelto y luego declaró la nulidad, ¿no? O sea, fue absuelto en dos procesos con 6 y 7 colegiados. Y luego en un tercer proceso, que en un país avanzado y democrático nunca ocurriría que alguien lo juzgaran por tercera vez. Y a mí me parece que es...
No lo juzgaron por tercera vez, pues. O sea, los dos procesos terminan en la Suprema, se declara nulo lo actuado y lo vuelven a procesar.
Pero lo declaran nulo después de absolverlo, ¿ok? Él tiene sentencias absolutorias.
En primera instancia, pues, sí, pero no arriba, pues.
Yo no digo que no. Lo único que digo es, en primera instancia fue absuelto
dos veces.
Pero
siempre cambian los hechos, pues, para que parezcan diferentes.
No estoy de acuerdo cordialmente con que me digas que siempre cambio los hechos.
No, pero...
Porque nosotros tenemos las sentencias absolutorias del primer proceso,
claro,
y del segundo.
Pero usted sabe que...
Yo no he dicho que sea una sentencia firme. He dicho, tuvo dos sentencias absolutorias en primera instancia.
Muy bien,
queremos hablar
muy bien.
Así, súper estricto. Claro. ¿Ya? Y fuerzan un tercer proceso en el que lo encuentran culpable sin que haya ningún elemento de prueba. En mi opinión, Guillermo Bermejo es inocente y el alegato que va a ser su defensa va a demostrar eso en la Corte Suprema, ¿no?
¿Y usted cree que eso no afecta a la alianza en absoluto?
No, claro que nos afecta, porque nos han quitado un líder importante de la alianza y un actor significativo para nosotros. O sea, obviamente sí nos golpea, eso es indudable, ¿no? Pero Guillermo Bermejo es inocente y esto es parte de una política muy grande donde intereses económicos y políticos interfieren con determinados sectores del Poder Judicial para sacar candidatos de carrera. Eso me parece que está clarísimo, ¿no? Y es parte de lo que explica por qué a Betty Chávez le dan un asilo político en México, ¿no?
¿Por qué cree que al final del día la izquierda está tratando de no cargar con la mochila del desastre de Pedro Castillo? A mí me parece que eso es lo que están tratando de hacer todos, pero usted no.
A ver, la izquierda es como varios ingredientes,
sí,
¿no?
Sí, claro. Es un cóctel grande.
Nosotros hicimos un acuerdo político con el Partido Perú Libre y con Pedro Castillo en lo particular.
Para que quede claro, nosotros es Nuevo Perú.
Nuevo Perú por el Buen Vivir. Sí, exactamente. Correcto. Y nosotros, por lo tanto, colaboramos los primeros meses de gobierno hasta que nos despidieron y nos agradecieron por WhatsApp, ¿no? Y ayudamos bastante porque, por un lado, cuando pactamos el plan bicentenario, sacamos al candidato Pedro Castillo de algunas propuestas absurdas que estaba haciendo sobre que afectaban temas de democracia y temas del Tribunal Constitucional y otras cosas. Y luego, en la economía, logramos que no se expanden los mercados, que no se maximice la fuga de capitales y que se restablezca el crecimiento de la economía, generando confianza con los sectores
privados. Ustedes son responsables de moderar a Castillo.
Nosotros somos
Vladimir no los acusa de ser los caviares.
Nosotros somos responsables de cuidar las joyas de la corona, manejar las finanzas públicas con responsabilidad y restablecer las condiciones para el crecimiento económico. Y lo que tenía que ocurrir luego, porque mira, hicimos una reforma tributaria comprensiva, el Congreso nos aprobó un pedacito, pero con ese pedacito, en septiembre del 2022, la presión tributaria del Perú llegó a 17.5%, a medio punto de lo que el Acuerdo Nacional ha planteado que debe ser. ¿Y qué ha ocurrido después? El gobierno de Dina Boluarte ha dado exoneraciones a Mansalva, que nos cuestan, según el informe del MEF expuesto en la comisión de Ruth Luque, 27 mil millones de soles anuales. Nosotros no hemos desbaratado la economía, hemos manejado con responsabilidad la economía y la volveremos a manejar en el gobierno de Vicente Lanoca.
Muy bien, entonces lo que usted dice es, de Castillo nosotros solamente hasta febrero del 2022, el resto no es nuestro.
No, porque ellos rompieron el acuerdo con nosotros unilateralmente, y como te digo, a Pedro Franque y a Ney Durán les dieron las gracias por WhatsApp.
Claro.
Ni siquiera nos avisaron, ¿no?, que íbamos a ser todos retirados del gobierno. Entonces, Pedro Castillo rompió unilateralmente este tema. Lamentablemente después, en mi opinión, ¿no?, cometió un gravísimo error político al intentar un golpe de Estado que nunca se concretó. Y luego el Congreso lo destituye de forma irregular.
Irregular. ¿Usted cree que no debió haberlo destituido?
No, yo creo que debieron tener los 104 votos que yo entiendo 105. Que se requieren, 105 que se requieren y solo tuvieron 101, ¿no? 104. Entonces, me parece que por lo menos hay problemas de procedimiento, ¿no? Ya, que debieron haber tenido más cuidado, ¿no? Ya, así como y ahora, no se puede detener un presidente mientras no los vacaba.
¿Pedro Castillo debe ser condenado por el golpe de Estado?
Yo creo que él debe tener una sanción que corresponda a lo que hizo, ¿no? Que fue un intento de golpe de Estado, ¿no?
O sea, solo por conspiración.
Por un intento de golpe de Estado, que es lo que objetivamente ha hecho frente a todos los peruanos, y con lo cual yo no estoy de acuerdo que haya hecho eso, y además eso es lo que le dio a los sectores que perdieron las elecciones la oportunidad de tomar el control del gobierno y gobernar con Dina y seguir gobernando hasta ahora con el presidente Jerí. Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con ese tema. Ahora, a mí me parece que Pedro Castillo debería enfrentar su juicio en libertad.
¿Y Betsy Chávez?
Independientemente de lo que yo piense sobre Betsy Chávez o si los causales, a mí me parece que aquí, como tú lo has señalado, ¿no?, el país asilante es el que determina si merece tener el asilo. Así que para mí no hay nada más que discutir. El artículo 32 de la Constitución dice claramente cómo es el procedimiento y el criterio es del país asilante. Por lo tanto, Betsy Chávez debe recibir su salvoconducto y ir a México a cumplir su asilo, como es un derecho que el Perú ha consagrado en la Constitución y no solo en la Convención, ¿no?
Yo entiendo que no se pongan de acuerdo en un frente con Vladimir Cerrón, ¿no? Ya imposible, pero conjuntos por el Perú, ¿por qué no pudieron llegar a un acuerdo como antes?
A ver, primero con Vladimir Cerrón es imposible porque Vladimir Cerrón prácticamente ha rebajado todas sus banderas de izquierda y ha sido parte del pacto con el fujimorismo, Acuña, Podemos y todos los demás, y que han generado las leyes pro crimen, las leyes que consagran las violaciones de derechos humanos, las leyes que defienden a los corruptos, etcétera. Y las exoneraciones.
No, además está en un movimiento ya familiar, o sea, absolutamente familiar.
Pero
¿qué es va con su mamá.
Pero ¿qué es lo menos grave, no? Lo más grave es que él ha sido parte de los acuerdos para generar este tinglado jurídico legal que daña al país y que además han cambiado el equilibrio de poderes a favor de un Senado todopoderoso para que no se pueda gobernar en el Perú, y todo esto va a haber que cambiarlo. Entonces, hacer una alianza con Perú Libre que ha generado los problemas principales de corto plazo del Perú y que nos impiden que aprovechemos un escenario internacional absolutamente favorable, hace que sea pues imposible ir con él, ¿no?
Juntos por el Perú.
Lo que pasa con Juntos por el Perú...
Que fueron aliados.
Sí, claro. Electorales. Lo que pasa es que Juntos por el Perú se le ha pasado todo el año pasado diciendo que va a ir con Antauro, ¿no? Y nosotros claro. con Antauro Humala, que para mí es un fascistoide, no tenemos nada que hacer porque no estamos de acuerdo ni con el aislamiento internacional del Perú, pero ni Antauro, con la pena de muerte.
Antauro nos ha dicho que con él pasan la valla.
Pasarán, pues, pero yo no, nosotros no estamos de acuerdo con los planteamientos de...
Ocho partidos de izquierda lo han llamado.
Seguro.
Yo pensé que ustedes también, pero no.
No, nosotros no lo hemos llamado.
Ese
es el factor que hace que no podamos haber hecho un acuerdo con Juntos por el Perú, porque obviamente Antauro Humala va contra los principios de la izquierda democrática y de la izquierda en general, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo con él en nada.
En nada, ni siquiera en la Asamblea Constituyente.
No, en la Asamblea Constituyente sí, ¿no? Pero siguiendo el diseño constitucional, ¿no? Nuestra propuesta es... Hacemos una negociación con las bancadas, vamos vía referendo a consultar a la población si quiere una asamblea constituyente y así vamos hacia una nueva constitución. Como corresponde, ¿no? Como que hay que trabajar en un país
más despacio.
Que tenemos que ir a ordenar. No más despacio, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado hoy día? Tenemos 53% de los artículos de la constitución modificados desde el 1993 y las peores modificaciones durante el gobierno de Dina Boluarte. Y esas modificaciones que imposibilitan la capacidad del Ejecutivo para gobernar y que lo someten a un Congreso preventario, ¿no es cierto?, y mercantilista, tiene que cambiar, ¿no? Y eso significa que hoy día el pueblo está mucho más de acuerdo que antes en cambiar la Constitución, porque han visto los desastres que ha hecho este Congreso. Pero yo creemos que el pueblo soberano, hay que consultarle vía referéndum si quiere o no ir a una nueva Constitución. Si no, intentaremos hacer los cambios en el propio Congreso.
¿Va al Senado?
No, yo no voy al Senado. Yo no postulo ningún cargo de Congreso o de diputado. Solo voy...
¿Por qué? Casi todos quieren ir.
Ah, claro. Pero yo soy el jefe de programa de la Alianza. Yeah. Y estoy yendo acompañando a Vicente como vicepresidente. Yo le agradezco a la Comisión Política de Nuevo Perú que me haya planteado esta posibilidad. Ojo que todavía tenemos que ganar las elecciones internas, ¿no? Porque Nuevo Perú y Voces somos partidos democráticos.
Cada uno tiene su lista. Voces tiene su lista y ustedes tienen su lista.
Sí, tenemos dos listas.
Yo creo que la de ustedes va a ganar,
¿eh? Espero. Yeah. Te agradezco los buenos deseos.
Ahora, supongamos en un supuesto negado que el señor Alanocua gane las elecciones. ¿No? Y usted sabe que en el actual esquema constitucional, si dura 3 meses, yo creo que es mucho, ¿no? Porque tendrían que ganar una enorme mayoría en el Congreso, cosa que es bien difícil para cualquiera. No lo vacan. Y usted es presidente de la República. Porque no, usted es el primer vicepresidente.
Sí, pero a ver.
¿Qué haría ahí? ¿Renuncia de inmediato?
Yo voy a cuestionar tu escenario hipotético, ¿no?
Porque bueno, le estoy dando la carta
sí,
ganadora.
Sí, pero yo creo que eso no va a pasar. A ver.
¿No van a ganar?
No, sí vamos a ganar.
Yeah.
Lo que no va a ocurrir, ¿no?, es que los que han causado las leyes anticrimen, las leyes pro corrupción, las leyes pro impunidad, las leyes que violan los derechos humanos y las exoneraciones tributarias a mansalva para las grandes empresas nacionales e internacionales vayan a llegar al Senado de forma masiva. Eso no va a ocurrir.
Yo espero
la gente
pero...
las va a castigar en las urnas porque hoy día no se movilizan más porque los avalean, ¿no es cierto? Pero la gente va a castigar a esa correlación de fuerzas del Congreso, que ha tomado estas decisiones en contra de todos los intereses del país y a favor de ellos mismos, muy duramente, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar con fuerzas de derecha distintas, ¿no? Y con fuerzas de izquierda distintas, donde vamos a poder pactar lo principal y que vamos a tener un acuerdo de gobernabilidad para, además, desarmar el tinglado que desequilibra los poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Bueno,
yo creo que va a haber un péndulo y un nuevo consenso, y en ese sentido soy optimista de lo que va a pasar en el Perú y creo que no voy a estar en la disyuntiva que me planteas.
Pero eso implicaría un pacto político para que no haya revocatoria del mandato. O sea, ese es el problema. Hoy por hoy, según este Tribunal Constitucional, tú puedes censurar por cualquier causa. Basta con que tengas los votos. Y eso lo hemos visto en vivo y en directo con Dina Boluarte. El mismo día, en la mañana, la señora era presidenta, estaba muy tranquila desayunando y en la noche ya no era presidenta.
Sí, pero yo creo que las fuerzas de izquierda y de derecha que van a llegar al Senado... son las que piensan que hay que restablecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo
y el
Legislativo.
El problema es que es la tentación del poder. El Senado es súper poderoso. Uh-huh. Tendrían que renunciar a su poder.
Tendrían que renunciar a una parte de su poder en aras de la unidad nacional y de poder tener un gobierno que haga una transición ordenada desde este máximo nivel de desafección y desasosiego político hacia un nivel superior. Entonces,
Pero yo creo que si eso no sucede, es posible, ¿no? O sea, si el Senado no se organiza con mayorías claras y democráticas... inevitablemente su candidato no dura ni 3 meses.
Es que yo creo que ese escenario no se va a dar por lo siguiente, ¿no? Digamos que tú tienes razón y hay un Senado mayoritariamente gobernado por las mismas fuerzas que han generado este problema.
Exacto.
Nosotros no vamos a pasar a segunda vuelta en ese escenario. Ese escenario significa que la sociedad peruana no solo se derechiza muchísimo más de lo que ya está, sino que además vota irresponsablemente y a ciegas por los mismos, solo por las marcas y la recordación de los partidos, ¿no?
Son buenas marcas, pero sí, se recuerdan bien.
Pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que el castigo que van a tener va a ser un castigo durísimo y que van a ser retirados de la escena política.
¿Usted cree que Keiko Fujimori no pasa la valla?
Yo no creo que Keiko Fujimori saque ni 3%.
¿Ni 3?
No, ni 3. Porque aunque ha sido en el pasado una derecha con arraigo popular con mucha fuerza, la gente ya empezó a desconfiar de ella cuando hizo una campaña de demolición contra PPK. Más allá de que uno pueda discrepar con PPK, pero me parece que fue excesivo totalmente. Y lo mismo está ocurriendo, ocurrió con Pedro Castillo, aliado con otros sectores, pero haber hecho lo que han hecho en estos últimos 2 años, que es exoneraciones tributarias para todas las empresas millonarias del Perú, leyes pro crimen, políticas pro corrupción, pro impunidad y pro violación de derechos humanos, eso no se lo va a perdonar la sociedad peruana. La gente no es tonta, todos los peruanos nos damos cuenta de lo que está pasando y van a ser castigados severamente en las urnas, aunque ahorita no se note porque yo creo que las encuestas no dicen nada. Lo que vamos a ver es que los partidos diferentes, ¿no?, que no han estado en esta, de izquierda y derecha, son los que van a gobernar el Senado. Por eso es que yo creo que el escenario de un eventual triunfo de Vicente Lanoque, en el que creo, va a ser con un Senado mucho más amigable y donde se va a buscar un acuerdo nacional, donde la figura de discutir interpartidariamente el acuerdo nacional va a regresar. O sea, aquí esta situación es imposible de que continúe. Han agudizado las contradicciones a un punto en que yo creo que no hay manera de que la gente aguante más de esto mismo. Eso me parece imposible.
No es lo que piensan los que están sentados en el Congreso, todos están postulando la reelección.
Dejemos lo que piensen eso para que se descuiden.
Pero Nuevo Perú es un caso especial, porque Nuevo Perú no tiene presencia parlamentaria.
Sí, claro que tenemos. Silvia González es parlamentaria de Nuevo Perú.
Ah, es la única, ¿no?
Sí, es la única. Es la única que sigue en el partido, porque tenemos 4. Y con los otros tenemos una relación de coordinación, ¿no?
No. O sea, Juntos por el Perú entra.
Lo que pasa es que en Nuevo Perú y Juntos por el Perú tuvimos un acuerdo.
Exactamente.
Y postulamos por Juntos por el Perú. Pero de los 5 parlamentarios, 4 eran de Nuevo Perú. De esos 4 continúa Sigrid Bazán como miembro de Nuevo Perú.
¿Y cómo hacemos con la campaña por estos no?
Bueno, la hacemos, pero Sigrid no ha estado en la coalición que ha tomado estas decisiones. Ella ha estado dando combate al frente, ¿no? Y además yo estoy seguro que va a salir elegida y va a ser uno de los diputados en el...
Pero a la hora de las votaciones, han acompañado muchas veces.
No, ninguna, jamás. Ninguna votación que tenga que ver con ningún asunto dañino para el Perú ha sido votado por Sigrid Bazán, te lo puedo asegurar. Podemos mirar los récords y la bitácora del Congreso.
No, ¿y los otros 4?
Los otros 4 no pertenecen a Nuevo Perú. Cuando nos inscribimos, ellos ya no estaban con nosotros.
Okay.
Ya no puedo controlar lo que vayan a hacer. Okay. O sea, ni Chabelita, ni Raimundo, son parte de nuestro, ni Ruth Luque son parte de Nuevo Perú. Ellos han tomado un camino diferente, ¿no? Y desde que Nuevo Perú por Buen Vivir existe, no hemos tenido esos parlamentarios, ¿no?
¿Desde que existe?
Claro, desde que existimos de forma inscrita, digamos, ¿no?
Claro. Pues usted se ha inscrito en 2023.
Sí.
Claro.
Correcto.
Así cualquiera, pues, ¿no?
Ya, bueno,
es la misma discusión que tengo con el Partido Morado, que me dice, nosotros no tenemos la culpa de nada. ¿Cómo que no? O sea, tú lo llevaste.
Bueno, igual no son los peores parlamentarios que han cometido las tropelías.
Hay mucho peor, pero digamos,
llegaron al Congreso y nos abandonaron. ¿Cómo podemos hacernos responsables de sus decisiones?
Pero,
¿no? O sea, la responsabilidad nuestra de haberlos llevado, sí, la asumo, el activo y el pasivo político de eso. Pero no podemos asumir la responsabilidad de lo que hicieron después cuando se retiraron de la organización.
El problema es que, digamos...
Eso ya va cuenta de las bancadas que
los
han asumido.
El problema es que, de nuevo, están pidiendo el voto a la gente para hacer eso. Entonces, si ustedes me dicen, no, una vez que ya los eligen, nosotros no podemos hacer nada, entonces, ¿por qué voy a votar por tu partido?
Sí, podemos hacer, pues podemos hacer una reforma en el Congreso que haga que el escaño quede vacío cuando alguien se retire del partido, ¿no? Porque nosotros no hemos querido descoordinarnos con ellos, nosotros siempre hemos querido articular a nuestra bancada con la política del partido. El problema es que ellos han tomado esas decisiones y Chabelita se ha ido a Podemos, ¿no?
Imagínese.
Y
a Podemos, por lo que le digo, la gente...
Claro, pero Chabelita era una persona a la que correspondía apoyar, era una genuina representante de los basureros.
Claro. Pero se fue a Podemos, pues.
Y se fue a Podemos, un error político gravísimo, ¿no? Ya habría que...
¿Le conviene más?
Bueno, yo creo que no, pero el tema es, se han retirado de nuestra organización. Nosotros no los hemos expulsado, ¿no?
Ahora, ¿han presentado un plan? Usted es el jefe del plan de gobierno.
Sí, claro. Asumo todo el plan.
Todo el plan. ¿De nuevo vuelven a plantear algo sobre la reforma agraria? ¿He leído?
A ver, nosotros le llamamos segunda reforma agraria a una apuesta por la revolución tecnológica y productiva del agro.
Pero lo mismo que hizo Pedro Castillo.
No. Nosotros le propusimos a Pedro Castillo hacer lo que se tenía que hacer en el campo, ¿no? Ah. Y lo cierto es que los técnicos de agricultura siempre han querido hacerlo, solo que ahorita tenemos, digamos, en la línea de lo que se debe hacer, 9.000 millones de soles de obras de riego y riego tecnificado paralizadas, ¿no? Por una pésima gestión y también por problemas de la Contraloría y otros aspectos menores. Entonces, hoy día, ¿qué ocurre en el Perú? ¿No? Por un lado, el lobby de los de siempre que están en el Congreso destrozando al país le han dado exoneraciones por 20.000 millones de soles a los exportadores para los próximos 10 años, en un sector que no necesita eso porque ganancias brutales, ¿no? Y además, en un sector en donde los salarios reales han caído 30% desde el 2018. O sea, que no están contribuyendo al desarrollo, jalando hacia adelante, digamos, la demanda y la base salarial. Y que encima pagan menos en salud, perjudicando todo el financiamiento de los asegurados. Y al mismo tiempo, el ministro, que favorece todo esto, no se ocupa de que lo que hay que hacer, que es ayudar a la agricultura familiar con estos 9.000 millones de soles que están en obras paralizadas de riego, que podría duplicar la producción agraria, no se ocupa.
Es que la frase reforma agraria, lo que le suena a los mayorcitos es expropiación.
Sí, entiendo.
Confiscación de tierras.
Entiendo. Por eso decirle a todos los peruanos que no es una política de confiscación de tierras ni de expropiaciones, sino es una política de revolución productiva basada en inversiones masivas en pequeña infraestructura de riego en toda la sierra para salir de la agricultura de secano y pasar a una agricultura de riego.
Es una política de fomento, digamos.
Es una política de fomento, pero a todo trapo, porque el agro ha estado muy abandonado, ¿no? Y que pasa además por crédito masivo y barato a través de un agrobanco que se tiene que convertir en un banco agrario en serio, ¿no? Porque no puede ser que el Perú sea el único país del mundo que no tiene un banco agrario como tal, ¿no? Y que el agrobanco solo tenga una cobertura chiquitita y sea una ventanilla para prestar y no puede captar ahorros, por ejemplo.
Es que los bancos agrarios en el Perú siempre quiebran.
Hubo un banco agrario en el Perú que nunca quebró hasta que Alan García lo administró en su primer gobierno.
Exactamente.
Ya, pero todo el periodo previo era un banco agrario poderoso, importante, que FIDA, por ejemplo, y el Banco Mundial y el BID prestaban la plata a los agricultores al desarrollo a través del banco agrario, o sea, una institución súper poderosa que generó un aumento de la productividad en el Perú durante décadas hasta que Alan García inventó un subsidio masivo que lo hizo quebrar. Claro. Al banco agrario y a la emisión monetaria, y que generó el 25% de la hiperinflación. Eso es verdad, pero eso no es porque los bancos agrarios sean un problema. Los bancos agrarios no son un problema, menos en un país que tenemos una SBS muy estricta para la regulación de un manejo prudente de las instituciones bancarias, ¿no? Entonces, tenemos que ir a un banco agrario que dé capital de trabajo a todos los agricultores y que preste para las inversiones como se hace en todo el mundo, ¿no? No tenemos por qué estar tan lejos de lo que se hace en todo el mundo, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias a Gustavo García. Mucha suerte, una campaña sumamente complicada. Mucho político y mucho técnico. Él es más técnico que político, pero se mueven los dos mundos, ¿ah?
Hago mi esfuerzo.
Hago el esfuerzo por nosotros. Mucha suerte. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar. Ah, y tengo una sorpresa, o sea, que nadie se mueva. Tenemos que mencionar primero al auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamo IPE, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos tenemos que despedir, pero no por mucho rato. Acá viene la sorpresa. Al mediodía hoy, Pedro Salinas inicia un nuevo ciclo en la República y yo voy a estar con él para su programa inaugural. Así que más tarde me volverán a ver. Mientras tanto, le dan like al programa, ha estado bueno, acá está todo, nos ven y ya está. Dos, lo comparten con todas aquellas tías que dicen que los trolls les han dicho, ya con ellas también. Y tres, se suscriben a todas las redes de la República para que el material les llegue en el momento en que lo hacemos. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.